que después de más de 30 años de haberse alcanzado, ¿verdad?, esas victorias, sigamos reclamando los derechos. Y aquí es donde, bueno, yo escribí un hilo hace un par de días, que aquí es donde también nosotros como sociedad fallamos al no participar activamente de las organizaciones, al dejar que todo ocurriera a nivel de política partidaria, al no nosotros tomar parte activa de lo que sucedía alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque dábamos por sentado que todas las cosas se iban a resolver a través de este sistema que se había implantado, ¿verdad? Que habíamos adoptado. Pero obviamente era luchar contra una tendencia global, ¿verdad? Del consumismo, del neoliberalismo, de la imposición de otras culturas y costumbres que decían, bueno, es que aquí cada quien se arregla como puede, el que trabaje va a ser recompensado y el que no, no. Cuando la realidad es que habían muchas carencias, habían muchos faltantes, habían muchas cosas que pues sí, las dejamos a que se resolvieran exclusivamente a nivel de política partidaria. Nos convencimos de que el voto era la única cosa que podíamos hacer para participar de la democracia, y luego viene este tipo a vendernos espejitos de oro, ¿verdad? Espejitos y brillantes, cambiárnoslos por los votos, y ahora se está enquistando en el poder, y esa denuncia es la razón por la que se congregaron, bueno, nos congregamos varias personas hoy frente a la Embajada de El Salvador en Washington para denunciar, ¿verdad?, para ocupar estos espacios de denuncia. Nosotros sabemos que allá en El Salvador la denuncia, la protesta es difícil y solo esta semana hemos visto cómo el mismo gobierno ha hecho estas actividades, ¿verdad?, y siempre anda buscando cómo amedrentar a los que participan, en particular a los organizadores y a la gente que trata de coordinar las protestas y las movilizaciones para denunciar, ¿verdad?, lo que está pasando, y sabemos lo difícil que es, ¿verdad? Entonces, estos espacios afuera de El Salvador, estos ratitos que nosotros nos vamos a poner ahí en frente de las embajadas, sirven para denunciar lo que está pasando y también para que otra gente se entere de lo que sucede, porque recordemos que este gobierno, si algo tiene, es un gasto millonario en propaganda, y esa propaganda atraviesa las fronteras y hay muy pocos espacios donde realmente la gente en general, no solo los salvadoreños, sino la gente alrededor del mundo se dé cuenta y se entere de lo que realmente está pasando, de todos los abusos que ocurren. Una de las intervenciones más importantes que tuvimos ahora en la protesta frente a la Embajada de Washington fue justamente la del padre Landaverde, que nos contaba y nos puso un audio de uno de los privados de libertad, quien explicaba cómo le tocó presenciar no solo sufrir su arresto, que pasó casi un mes sin que le dieran de comer dentro de la cárcel, casi se muere de inanición, y sino también tuvo que presenciar la muerte de otros detenidos, de otros privados de libertad, de gente que la habían arrestado sin tener realmente pruebas para hacerlo, más allá de cumplir con una cuota, y que tuvieron que presenciar, ¿verdad?, los abusos, tuvieron que presenciar el autoritarismo, tuvieron que presenciar esas y vivir en carne propia, ¿verdad?, el hecho de estar arrestado sin tener una razón. Y hay que entender que la razón de por qué el gobierno, por qué el clan Bukele, por qué esta dictadura lo hace, es porque necesitan que la gente crea que están haciendo algo para combatir la delincuencia, mientras lo único que hacen es atacar a poblaciones pobres, a poblaciones vulnerables que no tienen la culpa de estar en la pobreza, que no tienen digamos, los recursos para ser escuchados. ¿Por qué creen? Y es una de las cosas que decíamos hoy temprano ahí en la protesta frente a la embajada, ¿por qué creen que estas redadas solo ocurren en comunidades, en zonas pobres, al interior del país, en lo rural, y no vemos que vayan a hacer un cateo a un edificio de esos bonitos ahí a Puerta del Alma. Lindo sería que fueran a sacar a unos cuantos narcos que viven ahí, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver, porque obviamente estas políticas represivas son simplemente formas baratas de hacerle creer a la gente que se está atacando la delincuencia mientras no se están atacando las raíces. También una señora llegó a contar el caso de su hijo, que fue apresado sin ninguna evidencia, solo por sospecha, ¿verdad? Sin seguir un proceso, sin presentar una razón por la cual, y esto no puede continuar, ¿verdad? No puede continuar. Yo creo que es importante que nosotros como resistencia, como disidencia, porque hay que decirlo, disentir en la forma en que se está llevando el gobierno no es delito. Estar en desacuerdo con las políticas gubernamentales no es delito. Apuntar al uso inadecuado de los recursos públicos no es delito. Tampoco es delito apuntar a las carencias de la población, a las dificultades que tiene la gente para encontrar trabajo, a contradecir las mentiras de un funcionario público, tampoco es delito. Ni tampoco apuntar el uso obviamente irresponsable de recursos estatales para proteger intereses privados o a personas cercanas a la presidencia, que es la razón por la cual apresaron a Luis Rivas, el comisionado, y la cual también han llevado a varios de sus conocidos simplemente porque pasaban y publicaban información en contra del gobierno. Entonces, yo creo que, quieras o no, este gobierno primero no está cumpliendo con las promesas que hizo de construir un mejor país. Es un discurso hipócrita, es un discurso mentiroso. Mientras se le dan muchas facilidades a millonarios, a que lleguen a montar sus empresas, todos los criptobros, todos los bitcoiners, mientras se la ponen ellos fáciles, la situación económica del país no mejora, ni se abren más oportunidades, ni hay muchos espacios para que la gente pueda desarrollarse. Yo recuerdo que para mí uno de los indicadores de la situación de la gente cuando todavía vivía allá era las ventas callejeras. Normalmente mientras menos ventas callejeras uno vea, uno puede decir que al menos el comercio informal no se está extendiendo tanto. Sorpresa que me llevé. Pero hace ese momento todavía era más o menos comprensible cómo después de las cuarentenas por el COVID habían muchísimo más ventas callejeras en El Salvador que cuando yo me había ido, que me fui a trabajar un tiempo a Turquía. Y uno podría decir, bueno, pero era culpa de la pandemia, ¿verdad? Pero pasó el tiempo hasta que me tuve que ir del país. Hasta que me tuve que ir, obviamente, del país el año pasado, esa situación no cambió. Cada vez veías más gente en la calle, cada vez veías más gente pidiendo, cada vez veías más gente en las ventas estas callejeras, que yo creo que también tenemos que sacarnos de la cabeza de que la gente que pone su ventecita de comida en la calle no lo hace porque es el salvadoreño emprendedor que está tratando de cambiar su situación, lo hace en la mayoría de las ventas callejeras, la gente que está tratando de hacer algo para sobrevivir el día, porque es lo último que le queda como opción en contra de dejar de comer. Y lo vimos, o sea, lo hemos visto, el incremento de la pobreza, incluso en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, en la última que tal vez veremos, porque el mismo gobierno ha cerrado la DIESTIC, no sabemos con qué lo va a reemplazar y posiblemente con lo que reemplacen esa oficina tan importante del país para entender la realidad y lo que está sucediendo, pues lo hagan con otra oficina más de propaganda que no va a sacar números si no benefician al país. El otro tema que es el tema de que nadie hable es obviamente la situación de la migración. La migración no ha parado. Y hoy sacó una imagen la embajadora, donde compara el número de migrantes por país detenidos en la frontera sur, pero el problema es que esa imagen es una parte de la realidad. La realidad es que luego del estado de excepción, la migración no se ha detenido. La migración sigue estando. Si lo vemos en comparación con marzo, y si fuera lo que ellos dicen de un efecto del estado de excepción, nosotros hubiéramos visto una reducción drástica en los migrantes y no ha pasado. Lo que hemos visto es una reducción general en migrantes detenidos en la frontera sur de todos los países que migran y que pasan a través por la vía terrestre, que más bien se podría atender a otras causas, ¿verdad? Ahí mencionábamos, por ejemplo, el deterioro de la situación de seguridad para cruzar México. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un migrante que recién había ingresado aquí a Estados Unidos y pues sí, nos explicaban cómo estaba difícil pasar por México y eso podría también estar limitando la cantidad de gente que trata de emigrar por tierra. Entonces, yo creo que la realidad, lo que la gente experimenta cada día, ese miedo que siente la gente de hablar, de decir libremente las cosas, de poder expresar la inconformidad contra el gobierno, pues eso no es normal y no lo tenemos que normalizar. Y nuestro rol para los que estamos afuera, para los que tenemos algunos espacios todavía para expresar, para alzar la voz, pues es decirle a la gente que conozcamos qué es lo que está pasando. Y estas protestas son una forma, son espacios de hacerlo y también son espacios donde podemos coordinar y entender lo que está ocurriendo alrededor de nuestro país. Creo que ya hablé un montón, pero igual yo creo que nuestro rol, yo creo que comienza desde entender, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, nosotros tenemos que educarnos y entender si ya estamos al menos convencidos de que estas políticas de gobierno son nocivas, pues tenemos que aprender y entender las causas, ¿verdad? Tenemos que entender de dónde se genera la desigualdad, quiénes se benefician de esto. Y lo segundo que tenemos que hacer es concientizar a la gente que nos rodea. Pero yo siempre les digo, si vamos a concientizar a alguien, hagámoslo desde la cercanía, hagámoslo desde la empatía, hagámoslo desde ponernos en los zapatos de la otra persona para entender su realidad y explicar que las cosas que está haciendo este gobierno, por muy bonitas que se vean en los anuncios y en la propaganda y en los cartelitos que ellos suben y en los renders, por muy bonitos que se vean, no son sostenibles a largo plazo si no se atacan las causas reales de los problemas. Y lo que estamos viendo ahora es que esas causas, en lugar de estar siendo atacadas, están siendo promovidas. Estamos viendo estos grandes negocios que se benefician de gobierno, que son cómplices, que están esencialmente poniendo o beneficiándose de contratos, de que no hay un proceso de licitación para hacerse más millonarios. Y la gente pobre, que no tiene cómo competir en ese mercado, ni siquiera las micro y pequeñas empresas, pues se ven afectadas por eso. Y al final del día, un esquema como este es insostenible porque la misma gente no va a poder competir contra los que acumulan todo el dinero y todos los recursos. La otra cosa que tenemos que hacer y que también podemos comenzar por nosotros mismos es el de rehumanizarnos. Y rehumanizarnos implica entender a las personas en su totalidad, entender que no hay personas perfectas, entender que todos cometemos errores. Y también, y es la parte más difícil y es la parte que más nos cuesta, entender que incluso los delincuentes tienen derechos, incluso los privados de libertad, que en un procedimiento legal, en un juicio, se les ha determinado culpables, aún ellos tienen derechos, aún ellos son personas, son seres humanos. ¿Están pagando su condena? Sí, pero eso no les quita la humanidad no les quita sus derechos, más allá de los derechos de, obviamente, de circulación y de expresión, porque están adentro de un sistema que en teoría debería de contribuir a que puedan reintegrarse a la sociedad. Y para que una persona pueda reintegrarse a la sociedad porque ha cometido algún delito en su vida, tenemos que entenderla como persona, tenemos que entenderla como otro ser humano. Entonces, ya para cerrar mi intervención, yo creo que una vez entendamos eso, una vez entendamos nuestras carencias, una vez entendamos lo que ocurre, pues lo que tenemos que hacer después es comenzar a juntarnos con otra gente. Tenemos que comenzar a organizarnos, tenemos que comenzar a generar estos espacios seguros de cuido, donde nosotros podamos realmente discutir estos problemas, donde podamos entenderlos y sobre todo donde podamos, así como hacemos aquí en Washington D.C., en cualquier parte del mundo, poder ponernos de acuerdo para denunciar y exigir que se respeten los derechos, que se respete el debido proceso, pero sobre todo que se respeten a las personas y que se ataquen realmente las causas de las desigualdades que nos tienen así como estamos. No podemos seguir nosotros adoptando discursos revictimizantes, no podemos seguir nosotros adoptando discursos estigmatizantes, no podemos nosotros por querer alcanzar a más gente muy rápido adoptar el mismo discurso de gobierno y decir, ay, es que sí hay unos culpables y hay otros no. Tenemos que entender que tenemos que respetar los procesos, tenemos que entender que estamos defendiendo los derechos de las personas, tenemos que entender que los autoritarismos no benefician a nadie más que a los que están en el poder. Un gobierno autoritario nunca, 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 de ninguna manera va a terminar beneficiando a la población de común y corriente, va a terminar beneficiando solo a élites que se van a aprovechar de sus contactos con el gobierno para hacerse más millonarios, para seguir explotando a la gente, y eso a la larga termina en estas desigualdades que genera pobreza, genera exclusión, genera división y sobre todo hace que los más pobres paguen y obviamente eso tiene un efecto en todo el país y nadie está a salvo. Porque aquí dejémonos de pajas, que nadie es millonario como para decir que está, digamos, de alguna manera protegido de un día de perder el trabajo o que cierren la empresa donde uno trabaja. Y eso es por la clase de cosas por las que tenemos que luchar y ese es el país por el cual estamos trabajando todos juntos. Bueno, y sí, ya me quedo porque si no voy a seguir hablando. Gracias.
Gracias, Mario. Importante esto de lo que nos ha mencionado porque un papel que debe de jugar la resistencia es justamente el hecho de denunciar y acompañar. Son dos palabras que debemos de empezar a manejarlas desde ya, a un año de haber tenido a una oposición que salió a marchar, y hay que decirlo, en la historia de Salvador, no sé, yo creo que no se había dado esto más allá de la UNO, de la Unión Nacional Opositora, en donde marchaba y salía a manifestarse gente de derecha, de izquierda, de centro, ciudadanos comunes, saliendo a manifestarse. Yo creo que uno de los objetivos que debe tener y hay que ponerlo, hay que escribirlo en piedra, es el hecho de que no puedes excluir en estos momentos a una persona que está denunciando las arbitrariedades de este gobierno. Porque hay muchos que hoy manejan como la narrativa de a él no lo quiero, a este sí, y estás haciendo justamente lo que tú decías, la misma cosa que está haciendo el gobierno, excluyendo a una población que son salvadoreños, que viven acá o que están afuera, pero no puedes estar excluyendo en este momento. Yo creo que es una de las cosas que nos debería de enfocar, del hecho de acuerpar a toda la gente. Este gobierno te quiere ver individual, pero lo colectivo es la fortaleza que se debe manejar, y es una de las cosas con las que yo me quedo, que cuál es el papel a un año de haber hecho la primera marcha masiva, ¿Qué es el papel que debemos jugar en este momento, ciudadanos, como les digo, comunes y corrientes? Porque muchísimos de los que denunciamos no han sido funcionarios, no han sido diputados o han tenido un cargo alto dentro del gobierno, sino que son personas comunes y corrientes que tienen derecho a manifestarse. Entonces, sobre esa base, Ramiro, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Roberto, y a todas las personas que están acá conectadas. Qué gusto compartir con ustedes.
Ramiro, ¿cuál es tu análisis a un año de tener una resistencia en el país? ¿Cuáles serían como tus grandes cosas o sugerencias que debería tener el papel en este momento de la resistencia?
Sí, gracias, gracias, Roberto. Bueno, yo creo que más que sugerencias, quizás podemos convertir algunos planteamientos o reflexiones. Y sin duda, hace un año hubo como un antes y un después en cuanto a lo que se entiende por este gran espacio cívico que algunos le llaman oposición, algunos le llaman resistencia, pero independientemente del nombre que queramos ponerle, es un amplio segmento de la ciudadanía, de la población que precisamente se opone al rumbo por el que se está llevando nuestro país, y que como ya lo decía Mario, está consciente de que más allá de la propaganda, de la publicidad, todo este cuento del que nos han hecho parte está llevando el país hacia un rumbo muy muy incierto. Y quisiera, antes de hablar propiamente del tema de la resistencia, esta semana tuvimos fue la Asamblea General de la ONU, y hubo un desfile de presidentes como es en cada Asamblea General. Y el presidente salvadoreño va a esta asamblea, aparte de poner una postura, hay que decirlo, pues, en una posición bochornosa a nuestro país, criticando el formato. Esto ya lo había hecho la vez pasada, pero viene él y hace un relato un poco queriendo poner, queriendo asumir un papel quizás hasta de antiimperialista, hablando de cómo las grandes potencias le han hecho daño a las pequeñas, y etcétera. Pero lo que voy con esto es que en su discurso hace el ejemplo de una casita, y empieza a hablar de las casitas, de que una casa grande y decorada y etcétera no puede imponerle una casita pequeña, y que las casitas pequeñas tienen derecho a hacer sus propias reparaciones de las cosas que se están cayendo. Y claro, uno lo escucha, y varios de nosotros podemos coincidir con varias de las cosas que dijo. El gran problema es que lo que él y su gobierno están haciendo en nuestro país es todo lo contrario a lo que él fue a decir a las Naciones Unidas. Porque sin duda, por las razones que sean, sí, la casita nuestra tenía goteras, tenía tal vez la quebrada la tapa del baño, tal vez tenía algún foco que ya no le servía, tal vez algún tomacorriente ya no funcionaba, y estaba mal la casita, sin duda. Pero la solución que el buquelismo le ha querido traer al país es incendiar la casa, es tumbarla, es darle a cada quien una almagana, un martillo para empezar a botar las paredes y plantear como que eso es la solución. Eso se hace cuando interrumpís un proceso que nos guste o no nos guste. Cualquiera puede tener la valoración que sea, por ejemplo, sobre el proceso de los acuerdos de paz. Está claro y se ha analizado suficientes veces que los acuerdos de paz dejaron muchas deudas pendientes, porque no lograron satisfacer las razones de fondo, como decía Mario, que provocaron un conflicto armado, que eran las profundas desigualdades sociales y económicas en el país. Pero también era muy difícil que el proceso de los acuerdos de paz lograra abarcar tanto, cuando sí cumplió un gran aporte con hacer que las diferencias políticas se resolvieran en el ámbito de lo político y no en el ámbito de las armas. Entonces, el país ya traía un proceso que le faltaba mucho por mejorar, y que nadie está diciendo, porque el gobierno ha centrado todo su proyecto en plantearse a ellos como el futuro y a todos sus adversarios como el pasado. Y eso lo hacen explícitamente, lo dicen, pues, que ellos son el futuro y que sus adversarios son el pasado. Y han querido vender, y han tenido algo de éxito en vender, que todos aquellos que nos oponemos al gobierno es porque queremos volver al pasado. Y no es cierto. No es cierto. La inmensa mayoría de la gente, y sobre todo de la gente, organizados o no organizados, simpatizantes o no simpatizantes de algún partido político, más que una vuelta al pasado, lo que quieren es precisamente una mirada de futuro, pero que no pase, obviamente, por las imposiciones, que no pase por este autoritarismo violador de derechos humanos en todos los niveles. Y además hay otra cosa con eso, que ellos dicen que representan el futuro, pero lo cierto es que con un mínimo de leer la historia nacional, esto lo aprendimos en estudios sociales, en la escuela o en el colegio, el bukelismo representa, con tonos más nuevos por la época, pero representa el mismo guión y el mismo manual de las dictaduras militares en El Salvador y en otros países de la región. Y si uno se pone a analizarlo, por ejemplo, con respecto a la dictadura de Hernández Martínez, hay toda una serie de elementos que se repiten. Recurrir a la definición de un enemigo interno, ¿verdad? En el caso de Hernández Martínez era la amenaza de los comunistas y los indígenas, que terminó en una masacre de miles de personas. Y sobre la base de ese cuento estableció la inauguración de las dictaduras militares en este país, que además tuvieron de cereza del pastel la reelección de Hernández Martínez, ¿verdad? Y varios de estos otros elementos. Entonces, el bukelismo no representa una mirada hacia el futuro, representa una mirada a un pasado aún anterior al que se ha vendido con respecto a los partidos tradicionales. Y hay otra cosa que creo que Mario le dijo implícitamente y creo que hay que decirlo también de todas las formas posibles. Incluso cuando reproducimos ese cuento de los mismos de siempre y no sé cuánto, también un poco les estamos haciendo el favor. Lo cierto es que no se puede meter los diferentes momentos de la historia de este país en un solo huacal. Sin duda, tenemos el reconocimiento como ciudadanos de que los partidos que tuvieron la oportunidad de gobernar este país cometieron errores, pero no podemos asumir que todos los errores fueron los mismos o que fueron iguales. Cada uno tiene que ser analizado en función de su programa, de su electorado, del momento en el que estuvieron viviendo. Entonces, ya dicho esto, la resistencia ya venía. O sea, había mucha gente que desde el primer día, desde antes que este proyecto fuera electo, ya estaba pues encendiendo las alarmas. Creo que superó muy dolorosamente las expectativas, hasta las peores expectativas, quizás las superó el bukelismo. Creo que nadie se esperaba que fuera tan, tan burdo, tan explícito, la forma en la que han pisoteado la legalidad, la constitución, los derechos humanos. Pero sí había gente que lo estaba viendo desde antes. Y hubo expresiones de movilización social más pequeñas. Por ejemplo, cuando fue lo del 9 de febrero, organizaciones sociales convocaron a la calle desde que aconteció. Y poco a poco hubo una acumulación. ¿Vea? Lo que pasó el 15 de septiembre pasado, del año pasado, fue que como hubo una acumulación de temas y de causas que fue tan fuerte, que aglutinó a una inmensa cantidad de personas y de fuerzas y de gremios y organizaciones, etcétera, y hubo una serie de coordinaciones entre varias de estas fuerzas antes, pero también estaba la claridad de que no solo iba a ser con marchas, que en algún momento se debe explorar otras alternativas, ¿verdad? Y con esto, creo que Mario también lo decía y es muy válido seguirlo insistiendo todas las veces que sea necesario. Cuando el panorama es tan sombrío, tan incierto y tan incluso peligroso como el que estamos viviendo en el país, todas las vías son explorables y todas las vías son transitables. Y ninguna vía es única. La vía de la movilización de calle hay que fortalecerla y hay que repensarla. Lo que está haciendo la diáspora en los Estados Unidos es valiente. No es lo mismo hacer una movilización masiva aquí en El Salvador que hacerla allá donde la gente vive a grandes distancias. Y aún así lo están haciendo la comunidad salvadoreña en el exterior y están abriendo los ojos. Eso es importante. Pero luego también no solo las movilizaciones, la vía de la incidencia, la vía de la opinión. Muchos han querido decir, miren, es que en Twitter no se resuelve nada. Y puede ser cierto, pero hay mucha de la gente que se ha enterado que esto está pasando porque está ocupando Twitter. En Twitter no hay que bajarle y hay que entrarle en otras redes sociales también. Varios de los que están aquí conectados lo están haciendo, por ejemplo, en TikTok, que ahora hay mucha gente que está consumiendo esas redes sociales. Hay que seguir haciéndolo. Y otra vía es la vía de los partidos políticos, que eso, bueno, en mi caso yo formo parte de un partido político. Y hay que tener la comprensión, pues si hay una crisis de credibilidad en los partidos políticos, y no es de balde, pues en parte ha sido promovida por entes que no quieren que los partidos políticos sean fortalecidos, pero en parte también es porque los partidos políticos tienen responsabilidad. Tal vez los partidos anteriores tengan más responsabilidad o tengan igual, ¿ve? Y los partidos pequeños posiblemente tengan responsabilidad también, eso no se cuestiona, no son figuras perfectas, pero lo cierto es que al menos en el orden social e institucional que está vigente en El Salvador ahorita, son los partidos uno de los principales instrumentos, sino que el principal para ejercer algún tipo de representación. No puede ser la única vía tampoco los partidos, ni las elecciones, pero de momento está todavía ese carril abierto y deberían servir los partidos como instrumentos, como canales, para que la movilización social tengan una alternativa de convertirse en un proceso de incidencia real para cambiar esto. Pero insisto, ni la movilización de calle, ni la participación en redes sociales, la opinión pública, ni la vía de las elecciones funcionan si van solas y descoordinadas. Tiene que haber un amplio proceso de incorporación de todas estas fuerzas y mientras más coordinadas estén, seguramente va a ser mejor. Y esto no quiere decir meter a todo el mundo en el mismo huacal, sino que cada quien identifique dónde, con quiénes y en qué momento se siente más cómodo para dar el aporte que tenga que dar. Y tampoco debería de implicar que cada quien baje sus banderas, pues por lo que se lucha y por lo que nos oponemos a este régimen es precisamente porque queremos tener el derecho de defender cada quien sus banderas sin necesidad de que nos vayan a meter presos o que tengamos que salir exiliados, pues, por estar defendiendo lo que cada uno, cada una cree. Entonces, sí es relevante tener estas reflexiones sobre lo que está pasando en este espacio cívico de la resistencia. Que cada quien asuma su lugar, pero lo más importante, la primera victoria de cualquier dictadura es imponerse sobre la base del miedo, es ganarle la moral y ganarle la mente a la gente. Claro, es difícil cuando las violaciones de derechos humanos están a flor de piel, pero incluso con las cautelas y las precauciones, no hay que permitir que nos bajen la moral. Porque eso es lo que tienen miedo y por eso que sus reacciones son agresivas, pero ya varias veces se les ha hecho retroceder, varias veces. Y esas son muestras de que la acción organizada, colectiva, tiene una función. Entonces hay que seguir promoviendo esto con respecto a las movilizaciones. El solo hecho de que ya haya una valoración compartida en toda la gente que se opone al gobierno, de que este es un tiempo de entenderse, de platicar, de juntarse tal vez con gente que hace 10 o 15 años nunca hubiéramos creído que nos íbamos a acercar, eso es positivo y eso un poco recoge el espíritu de los acuerdos de paz. Insisto, y con esto voy cerrando, la idea no es que todo mundo quede en el mismo huacal, no tiene sentido, es todo lo contrario, es que cada quien desde su posición, desde su tradición, desde su experiencia, pueda dar el aporte que considere necesario. Y no hacerle juego. A veces, como dice el dicho, por persignarnos nos podemos aruñar. Hay que ser muy acuciosos con los cuentos del oficialismo que nosotros mismos ayudamos a repartir y a difundir. La satanización extrema de la política es la base filosófica, podríamos decir, sobre la cual se levantó este régimen que tenemos ahorita y este repudio a todo lo que tenga que ver con política. Y también debemos borrar de nuestra idea que la política es exclusiva de los partidos políticos. Estando conectados a un space se hace quizás más política. Y debemos, cada uno, cada una de nosotros, La política no solo se hace en macro, en grande, donde están las masas, donde está el montón de gente. A veces en la tienda, a veces en el bus, en la reunión de padres del colegio, de la escuela, de los hijos, en el trabajo, en el gimnasio. Uno puede estar aportando más en hacerle pequeñas perforaciones al gran muro de este régimen. Y de hoyito en hoyito se puede tumbar cualquier pared. Creo que estamos avanzando en eso. El régimen está más débil de lo que estaba, al menos en su credibilidad. Ellos lo saben. Pero si nosotros aflojamos ahorita, se van a recomponer. Es el mejor momento para que cada quien busque su posición y veamos la forma en que se pueda aportar en este proceso de resistencia. Ahí me quedo.
Gracias, Ramiro. Quisiera reflexionar sobre esta parte que mencionaste de los partidos políticos. Miren, en los procesos de formación política a nivel mundial, lo primero que se establece es que para poder funcionar en una sociedad, la única forma en que los partidos políticos no se enquisten o los líderes de los partidos políticos no se enquisten es involucrarse en los partidos políticos, valga la redundancia. Pero si nosotros lo vemos desde afuera, nunca vamos a poder cambiar o hacer incidencia dentro de los partidos políticos. Y es por eso que se habla de una desconexión entre los partidos políticos y la sociedad. Yo creo que es importante dejar claro esta parte que podemos no tener las mismas ideas con ellos, pero eso no significa que no podamos colaborarles para que ellos puedan avanzar también. Lo segundo, de lo que hablaba Ramiro, justamente en este momento se está haciendo un gran esfuerzo por ser diferentes a lo que tenemos en el gobierno. Este gobierno se creó sobre la base del odio y la confrontación. Nosotros no podemos estar dando odio y confrontación. Nosotros tenemos que dar alternativas para que todas las salvadoreñas y los salvadoreños se sientan parte de este país. Y eso es importante cuando hablamos de los salvadoreños en exterior, porque están haciendo un arduo esfuerzo. Bueno, ahora Mario nos contaba inicialmente del hecho de estar yendo a manifestarse en un país donde normalmente cuesta organizarse, porque todos tienen trabajos diferentes, horarios diferentes. Pero hoy por hoy, ese esfuerzo que está haciendo nuestros salvadoreños en el exterior es de tomarlo en consideración. Y como les repito, no podemos ser excluyentes, no podemos ser personas que queremos una oposición que unifique un mensaje de que realmente nuestros derechos sean valiosos sobre la base de la exclusión. Y yo sí estoy muy de acuerdo con lo que decía Ramiro. Hoy por hoy el esfuerzo que se está haciendo debe de ser de todas y todos, y no puede ser sobre la base de el engaño, no puede ser sobre la base de el chambre. Por eso es que cuando uno hace las publicaciones o uno trata la manera de buscar información y de denunciar, tiene que tener la fuente principal. No puede solo poner algo. Ya vieron ustedes muchas cuentas en redes sociales que a veces ponen cosas que no son. Y el gobierno es muy bueno para engañarlos con eso, ponerles cascaritas para que nosotros caigamos y perdamos esa credibilidad con la gente que nos rodea. Yo creo que hoy por hoy, una de las cosas importantes que también se deben poner en piedra es justamente buscar la unificación sin bajar las banderas de lucha. Cada bandera representa a un grupo de salvadoreños que necesita ser escuchado. Y si nosotros podemos ser ese canal para que ellos sean escuchados y poderlos apoyar, es las cosas que debemos hacer de ahora en adelante. Porque no es cierto tampoco que el gobierno le vaya a bajar a esto de la represión. Al contrario, esto va empezando y hay que decírselo a todo mundo. Esta cuestión va empezando y a medida se acerquen las campañas electorales va a ser más represivo. Entonces debemos de formar un bloque en el que nos sintamos representados y acuerpados. Doy la bienvenida a Mario Rogel. Buenas noches, Mario. Gracias por estar acá. Rogel.
Buenas noches. Perdón, tenía bloqueado el celular. Buenas noches, es un gusto estar acá las 20 minutos, bueno, 10 minutos para las 12 de la noche. Saludos desde el Cono Sur, desde Argentina, y bueno, por demás, tema interesante el que nos convoca ahora. Creo que todos los que han hablado han dicho muchísimo, muchas cosas importantes, y quisiera hacer como un foda retomando todo lo que han dicho, con las fortalezas y con nuestras debilidades. Creo que es necesario tener, digamos, ese esquema y ver de qué forma lo podemos seguir fortaleciendo. Yo creo que una de las cosas principales es que, como dicen por ahí, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Eso quiere decir de que debemos de luchar por todos los medios posibles que tengamos a nuestra disposición sobre la base de nuestros objetivos. Y hablando de algunas fortalezas, yo creo que una de las fortalezas es que en la resistencia tenemos gente con mucha experiencia, con mucha capacidad, gente fogueada en este trabajo de la organización social, y gente que no está desprestigiada, gente con mucha experiencia, con mucha capacidad, y que se ha incorporado, que siempre ha estado incorporado, pero ahora pues está teniendo, digamos, un papel notorio dentro de esto. Me parece que eso es una fortaleza increíble. Otro aspecto dentro de las fortalezas es esta reactivación social que ha habido. Miren, el arma más poderosa de los hombres libres no es el voto. Eso es falso. En dictadura se ha votado. En la actualidad va a haber voto. Bukele se quiere reelegir. El arma más poderosa de los hombres libres es la organización. No hay gobierno tiránico, dictatorial, que aborrezca algo más como la organización, porque la organización conlleva concientización del por qué se está luchando, y eso es peligroso. Si bien es cierto que el voto sirve para elegir gobernantes, muchas veces no votamos con la claridad necesaria sobre la base de lo que votamos, sino la preferencia por simpatía, por esto, pero la organización lo que conlleva es un proceso de concientización profundo, justamente porque sabemos que en determinadas ocasiones, como está pasando ahora mismo en El Salvador, te ganas la cárcel, y en la cárcel la tortura, y te ganas la muerte. Entonces, hoy por hoy, la organización es fundamental. Entonces, bueno, reactivación social me parece positivo. Otro tercer elemento de esas fortalezas creo que es los liderazgos jóvenes y no desgastados que han surgido en muchos de estos movimientos. Eso a mí me parece espectacular. Me parece positivo para la credibilidad que está teniendo ahora mismo la resistencia, para la credibilidad que puede tener en un futuro. A mí me parece eso positivo, esos liderazgos jóvenes que están surgiendo, y que es gente límpida, que es gente diáfana, que es gente con claridad política, dispuesta a luchar que con todas las energías del mundo. Y de cara a la credibilidad y a los objetivos que se quieren lograr, me parece totalmente positivo, ¿verdad? Y dentro de esos liderazgos, cada quien dentro de sus capacidades. Hay algunos que son buenísimos para las redes sociales, hay otros que no son tanto, pero son buenísimos para la organización de masas, hay otros que son buenísimos para hablar en público. Tantas fortalezas que hay dentro de esos liderazgos jóvenes, y que se pueden, que es necesario que se siga profundizando. Otro aspecto positivo es la movilización de calle. Creo que eso es fundamental junto con la organización. Es decir, hemos tenido la resistencia a movilizaciones de calle en concreto. Eso a mí me parece muy positivo. muy, muy positivo en las demostraciones de fuerza que hemos hecho, y eso quiere decir que tenemos capacidad, ¿verdad?, en las organizaciones sociales y capacidad de convocatoria. Bueno, digamos, esas son las fortalezas que yo veo dentro de la resistencia. Ahora, creo de que debemos de trabajar en algunos elementos dentro de la resistencia para fortalecer estas herramientas, estos elementos que he dado y otros que pueden surgir, por supuesto. Y que quizás no lo vería como debilidades, sino que como oportunidades, vamos a decirlo. Por ejemplo, trabajar en objetivos concretos. Trabajar en objetivos concretos quiere decir definir cuáles son esas acciones que vamos a realizar de forma sistemática y ordenada para cumplir a corto, mediano o largo plazo esos objetivos que nos hemos trazado. La definición de objetivos es importante. En planificación es elemental la definición de cuáles son mis objetivos, porque sobre la base de eso voy a trabajar. Si no hay claridad de objetivos, estoy destinado al fracaso. Entonces hay que tener claridad de los objetivos en la resistencia, del por qué estamos luchando. Luego, la unidad en la acción. A mí me parece esto fundamental, puesto que la resistencia es una organización donde confluyen diferentes identidades, múltiples objetivos, donde confluyen diferentes organizaciones que tienen también sus propias agendas. La unidad en la acción es elemental para tener un objetivo en común y sobre la base de eso trabajar. No quiere decir que vamos a descuidar los objetivos que estas organizaciones o que estos grupos tienen. No, simplemente hay un objetivo principal. Hay un objetivo que si no se logra, va a ser imposible lograr esos objetivos. Vamos a decirlo, pequeñitos que se han trazado las organizaciones, pequeñitos en función de que pertenecen a la resistencia, ¿verdad? Entonces, si este objetivo de la resistencia no se logra cumplir, difícilmente el de ellos. Por trazarnos un ejemplo, las diversidades sexuales creerán que fuera de la resistencia o de un movimiento más amplio, sus objetivos, si este gobierno dictatorial de Bukele sigue avanzando, se va a cumplir. O los ambientalistas, por ejemplo, creerán de que este gobierno dictatorial, autoritario, tiene aspiraciones en arreglar los problemas del ambiente. Indudablemente que no, ¿verdad? Entonces, sobre la base de eso, se trabajan esos objetivos, ¿verdad?, de la resistencia. Creo que esto es elemental. Unidad en la acción. Unidad en la acción. Luego, la formación política. Miren, esto es un elemento importante. Sin formación política no tenemos claridad de objetivos, no tenemos claridad por qué luchamos, no tenemos claridad de cuánto va a durar la lucha, no tenemos convicciones, no tenemos motivaciones, no hay nada. Sin formación política no hay nada. Creo que es elemental trabajar justamente en la formación política y de esa forma trabajar en las convicciones. Claridad del proceso y su duración. Quien piensa que este va a ser un proceso cortoplacista, creo que está equivocado. Ningún proceso social es un proceso cortoplacista, ni el parto de lo que engendra el proceso social es un parto fácil. Los procesos sociales de cambio son duros, lastimosamente. Hay que revisar la historia. Son procesos duros, los procesos de parto. Entonces, claridad del proceso y su duración. Concientizar, otro elemento. Concientizar para ir sumando nuevos elementos a la resistencia. Esto es clave. que gente se vaya sumando, que gente se vaya dando cuenta cuál es la raíz de la problemática que tiene. Esto es elemental para sumar tanto a nivel de liderazgo como de masas. Y cuando digo masas, no lo digo en forma peyorativa, sino me refiero al conjunto, al conglomerado de personas que forman la resistencia, ¿verdad? Hay que ir sumando a través de la concientización. Buscar otro elemento es buscar la forma de transmitir nuestros objetivos. Esto es fundamental. Las redes sociales es un elemento importantísimo para difundir nuestras ideas y nuestros objetivos, pero no es el único. Las verdaderas transformaciones de ayer, de hoy y del futuro solo se han hecho en la calle. Todas las transformaciones se han hecho en la calle. Desde las redes sociales han servido como plataformas para difundir planteamientos, pero lo cierto es que las verdaderas transformaciones están en la calle, haciendo lucha de calle. Y no hay que equivocarnos, y creo que todos los que estamos acá tenemos claridad política acerca de ese asunto. Entonces, tenemos que buscar las diferentes formas de transmitir de acuerdo a nuestras capacidades, por supuesto. Seguramente aquí hay gente tímida que tiene miedo de hablar de frente a frente con la gente y es propia, forma parte de su personalidad. Gente somos más extravagantes, más extrovertidas para hablar y gente que es más cohibida. Se siente más cómoda frente a una cámara haciendo TikTok. Qué bueno, pero yo esperaría a esa persona verla en la calle también, pero sabiendo justamente que tiene más facilidad a través de las redes sociales. Esa es su especialidad, tuitear, poner estados de Facebook, compartir en grupos, hacer TikTok, magnífico, pero espero verte en la calle. Y bueno, y casi para terminar, seguir organizando.